Bienvenidos a Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial, con sus conductoras Berta Carreño y Raquel Villa.
Buenos días, amigos, querido auditorio de El Valle Imperial y de Mexicali. Aquí estamos una vez más acompañándolos a ustedes y dándoles las gracias por su atención al escuchar su programa Exprésate, que es llevado a ustedes por una cortesía del Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial y Radio Bilingüe. Y esta mañana los saluda su amiga Berta Carreño y mi compañera.
Y Raquel Villa. Compañera Raquel Villa.
Sí,
su amiga también.
Mi compañera y amiga Raquel Villa. Buenos días, Raquel, ¿cómo estás?
Buenos días a todos, aquí disfrutando de un caluroso miércoles.
Ah, sí, ¿no? ¿Cómo ha estado el clima? Bastante, bastante fuerte, bastante pesado. Y pues las recomendaciones, amigos, como siempre son a mantenerse hidratado y consumir líquidos y resguardarse del sol y del calor, exactamente. Y especialmente cuando está así nublado. Sabes que en México tenemos una palabra que le llamamos la resolana. Y a mi marido le da mucha risa que le diga que la resolana quema más que el sol, pero es la verdad, ¿no? La resolana es cuando nos llegan los rayos del sol indirectamente. Muchas veces nos confiamos porque está nublado, porque no está el sol en todo su esplendor en el cielo. Sin embargo, esos rayos indirectos,
pensamos ultravioleta, que no necesitamos
exactamente,
protegernos.
Exactamente, de cualquier manera también nos dañan, entonces hay que estar muy al pendiente de eso, especialmente en estos días nubladitos y así como que húmedos, ¿verdad? Hay que seguir los consejos de precaución y de cuidarnos. Hay que cuidar nuestras mascotas y nuestros niños y nuestros adultos mayores también. Que es aquel, y hablando de adultos mayores y de cosas así, pues quisiera mandar un saludo y una condolencia a nuestra amiga y compañera Patricia Reñaga por la muerte, fallecimiento de su papá, que sucedió la semana pasada. Y pues habiendo pasado por un momento tan similar recientemente, yo misma puedo entender que no hay palabras que te consuelen o que te digan, que te den confort en estos momentos. El dolor es muy grande, pero también mi mensaje para mi amiga Patricia es que esto va a pasar y pues son cosas que suceden, ¿verdad? Así es la vida.
Sí,
lo único, como le digo a una amiga, todo principio tiene un fin y es la verdad, ¿no? Todo sí. lo que nace eventualmente muere también, y pues tenemos que estar preparados siempre para esos momentos que pueden ser muy dramáticos y que pueden impactar mucho nuestras vidas. Y fíjate que
para eso tenía ni como al niño,
nos viene como anillo al dedo para el tema que trataremos esta mañana.
El tema de hoy es perfectamente acerca de esa decisión difícil que tenemos que tomar en veces, ¿verdad?
Exactamente.
Y para eso tenemos ahora a Richard Morales, es el coordinador de mercadotecnia del Centro Regional Médico, el Hospital del Centro, y viene a hablarnos precisamente del tema directivas anticipadas.
Buenos días, Richard.
Muy
buenos días. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Gracias por estar aquí y tema difícil, ¿verdad, Richard?
Me gustaría, antes de abordar este tema tan difícil, me gustaría que Richard nos hablara un poquito acerca de mercadotecnia. ¿Qué es el...? Eres coordinador de mercadotecnia del Hospital del Centro.
Es correcto.
Dime qué espectro, porque me imagino que te ocupas de muchas actividades dentro del hospital. ¿Qué es una de las actividades principales?
Pues son actividades adentro del hospital, fuera del hospital, es comunicación, educación, es para que la comunidad sepa de los servicios que hay disponibles fuera del hospital, adentro del hospital, ferias de salud, básicamente todo es educación más que nada. Y igual con los empleados que trabajan ahí, trabajo mucho con ellos para poder trabajar un red de poder ayudar a las comunidades dentro del hospital y también fuera del hospital.
Entonces, también también haces presentaciones en la comunidad acerca de los servicios que ofrece el hospital.
Sí, claro. Si yo no presento, traigo a alguien, un doctor,
una enfermera,
algo, coordino a alguien que venga y uh-huh. hable sobre un tema.
Oh.
En particular.
Ah, pues mira, ya tenemos un contacto. Sí. para próximas ocasiones en que queramos abordar un tema de interés o un tema que a la gente, a nuestro auditorio les pueda interesar.
Sí. ¿Y como qué tipo de presentaciones han dado y quién ha dado ese tipo de presentaciones?
Pues tenemos muchos departamentos, por ejemplo, la educación del diabetes, tenemos un center para eso, el center de asma, tenemos para la curación de heridas, doctores más que nada vienen y hablan sobre el cuidado de los pies, el diabetes, hablan sobre su cuidado más que nada, especialmente cuando vivimos en una comunidad que mucha gente tal vez no quiera recibir los servicios porque piensan o creen que ellos no lo necesitan. Y uh-huh. estos ayudan, estos básicamente estas prácticas ayudan a que se
eduquen a la gente.
Sí. Ajá, que sepan en lo que tienen, que lo que pasa y básicamente para que tomen el cuidado que necesitan.
Y reciben el tratamiento sí. adecuado.
Cierto, 100%, porque realmente a veces encuentras la resistencia en las personas, que esa resistencia viene más que nada de no saber qué es lo que está pasando. Y muchas veces al hablarles, ¿sabes qué, Richard? Otra cosa que me parece muy importante, al hablarles en un idioma, en un lenguaje que las personas entiendan.
Claro.
También, porque muchas veces pensamos que utilizando toda esa terminología profesional y todo, estamos mandando un buen mensaje, pero muchas personas que no están familiarizadas, que es el núcleo de la población, ¿verdad?, que no están familiarizadas con ese lenguaje, pues no le ponen mucha atención. Pero cuando les hablas en un lenguaje que ellos pueden entender, abres los ojos de muchas personas.
Claro,
sí,
siempre.
Ajá, y entonces recurren a los servicios y eso nos puede ayudar también a prevenir enfermedades que se pudieran convertir en crónicas después, ¿verdad?
Sí, siempre han llegado pacientes que al principio llegan con resistencia y después salen más que nada agradecidos por poder aprender algo, por poder saber de condiciones que le afectaba
uh-huh.
y regresaron y completamente han cambiado sus vidas. Completamente.
Me imagino que uno de los problemas más difíciles o el paciente más difícil aquí dentro del Valle Imperial es predomina el diabetes, me imagino.
Eso es.
Ajá. Mayoritariamente hispanos.
Claro.
Sí. Y el hecho de que le tengas que educar y decir, tienes que saber comer, cambiar tu estilo de vida. Esa uh-huh. es alguna de las resistencias más fuertes que han encontrado dentro de la comunidad aquí en el Valle Imperial.
Pues lo que pasa es que muchos llegan a... básicamente enseñan signos de que tienen algo, o sea, hay algo mal con usted, pero no pasa. O sea, no llegan a recibir el servicio.
Sí.
Le cambias lo que es la dieta, le cambias lo que es básicamente su
estilo de vida.
Y muchas veces dicen, no tengo nada, no pasa nada. Y
¿cómo que ya no puedo comer chocolate?
Claro.
Ni pastelitos.
Claro.
Mi cheve.
Sí, claro. Mi cheve.
mi carne asada.
Exacto, ¿no? Y las tortillas de harina calientitas, sí, es cierto.
Sí,
pero fíjate que mencionaste una gama de temas que ustedes tratan y algunos que me parecen que son muy interesantes y que no la gente tal vez no pone tanta atención, pero que sí prevalece mucho en la comunidad es el asma.
Uh-huh.
El asma Exacto. entre adultos y especialmente entre niños. Y el asma tiene una relación a veces muy importante con el déficit de atención en los niños. Y yo quiero que un día nos puedas mandar a alguien que nos venga a platicar acerca del asma.
Claro que sí. Tenemos el centro de asma ahí en el hospital.
Ajá.
Y básicamente nosotros, pues, están en el hospital, pero trabajan con los dos hospitales aquí en el Valle Imperial. Ellos van, salen a la comunidad, van a las casas de los niños, de los familiares, van y ayudan a educarlos sobre el asma. Les buscan a dónde ir, qué hacer, qué es lo que hace el asma, la educación. Básicamente los persiguen durante el traspaso de lo que es el saber de lo que es.
Sí, hasta que ya desarrollan ese conocimiento, claro, y esa rutina de cuidado, uh-huh, que deben de tener, ¿verdad?
Claro.
Con el, especialmente con los niños, y que ya después ellos mismos lo pueden seguir hasta que la enfermedad tiene un buen control, ¿verdad?
Sí.
Oh, pues sí, esos son temas que nos gustaría.
Vamos a necesitar tu tarjeta, uh-huh, tienes tarjeta personal, porque
sí,
queremos llamarte después para programas futuros, y pues tenemos una gama bastante diversa de material con ustedes.
Sí, ¿sí?
Así bastante. Es.
¿Cómo podemos llegar a la comunidad mediante nuestro otro medio de comunicación, verdad? Y llegando al tema que queremos evadir, ¿no? Directivas anticipadas. ¿Qué es una directiva anticipada?
Pues, una directiva anticipada es un documento legal que declara sus opciones sobre su cuidado médico. Nombran a veces también a alguien que pueda tomar esas decisiones por sí mismo si en algún caso llegas a estar en una posición que no puedes, que estás inconsciente, que no puedes hablar, o sea, por ejemplo, en un coma. Esta persona en este documento puede tomar esas decisiones. Además de eso, también puede ayudar a tomar decisiones muy difíciles para una familia en caso que tienen que tomar decisiones muy drásticas.
Sí. ¿Y cuánto se inició este movimiento de esta directiva anticipada?
Pues ya tiene varios años, la verdad no estoy seguro bien en qué año, pero sí
como
fue
unos
esto es algo obligatorio, ¿verdad? Quiero decir que las personas que prestan servicios de salud tienen la obligación de proponer esto a las personas. Que las personas lo acepten, eso es voluntario.
Sí,
pero que las agencias o cualquier entidad que presta servicios de salud tiene la responsabilidad de ofrecer esta opción a las personas.
Eso es correcto. Ahora, todo eso embarca en lo que es básicamente una ley que se formó por el estado de California, otros estados en los Estados Unidos igual. Son federales, más que nada, otorgan a los adultos de 18 años o mayores de poder tener el derecho a tomar sus decisiones sobre servicios de salud. Ahora, esto incluye aceptar el servicio o tratamiento, rechazar el tratamiento, uh-huh, o servicio, igual cancelar cualquier servicio que usted no quiera. Si no quiere recibir ciertos tipos de tratamientos o desea nombrar a alguien para que tome esas decisiones para usted, tiene ese derecho de comunicarle eso a sus hospitales, a sus doctores. Y con toda esta ley embarca también lo que es el saber de su tratamiento que va a recibir, su enfermedad, todo lo que son los detalles de su enfermedad y su tratamiento, las opciones que tiene, todo esto es parte de esta ley. Y por eso la directiva anticipada se formó, para poder respetar esos deseos en algún caso que usted no pueda tomarlas por sí mismo.
Sí. Y me imagino que esto es especialmente es crucial en el caso de personas que tienen una enfermedad terminal y que no desean prolongar su vida, uh-huh, en forma artificial. Entonces, como ya no están cuando llegan a ese estado, ya no están en capacidad de decidir, porque muchas veces ya no están conscientes. Uh-huh. Entonces, hay un documento que ellos firmaron cuando estaban conscientes, donde, sí, decía qué era su preferencia.
Claro.
Sí. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, yo soy un paciente, voy al hospital o voy con mi doctor o qué sé, entonces me dice, mira, aquí tenemos, porque a mí me ha sucedido, ¿usted ya tiene sus directivas?, me preguntan. Ajá. Entonces, cuando voy al doctor, entonces, si yo digo no, ahí me van a explicar en qué consisten las directivas.
Sí.
Y me van a decir qué son mis opciones.
Sí, básicamente todas las oficinas, todos los doctores, sus oficinas, los hospitales, todos tienen Muchos de ellos tienen ya las formas y ellos también saben de lo que son las directivas anticipadas. Ellos les pueden explicar todo bien. También puede ir en la página de internet de directivas
anticipadas. ¿Está en español y en inglés?
Está en español y en inglés. Y puede, hasta ahí también puedes imprimir lo que es la forma y llenarla y mandarla a donde quiera para registrarlo. O si no, nomás puede tomarle copias y dárselo a sus doctores, los hospitales, sus familiares, para que todos sepan de todos los, de básicamente sus decisiones que ha tomado.
Entonces, permíteme nomás para seguir con el, con este pensamiento, tren de ideas, ¿no? Bueno, entonces la directiva me va a dar, cuando imprimo o me dan el documento, o si yo decido imprimirlo en internet en mi casa, cuando ese documento me va a dar diferentes opciones.
Sí.
Y yo soy la que voy a tomar esa decisión. ¿Debo tener testigos cuando estoy firmando ese documento?
Sí, tiene que tener dos testigos y también hay, está la opción de notariar. Igual el documento, pero si necesita dos testigos y también tiene la opción de elegir un lo que dicen un agente. Y el agente sería la persona de hacer
la decisión
en caso
necesario.
De esos dos testigos no tienen que ser precisamente familiares. ¿Tienen que ser personas fuera de la familia?
Los dos testigos no puede ser cualquier persona. Por ejemplo, un testigo no puede ser un doctor, no puede ser una persona que trabaje con el doctor.
¿Pueden ser familiares? ¿Inmediata, familia inmediata?
Si no es el agente, sí puede ser el familiar. Pero no puede ser familiar, que es familiar por alguien que fue adoptado, alguien que fue por matrimonio, por alguien que tal vez tenga derechos a su...
Hijo adoptivo, no puede ser hijo adoptivo.
Okay. No. Y tampoco alguien que tenga derechos a sus...
A sus bienes.
Ajá. Tampoco puede ser.
¿Y cómo podría saberse eso, por ejemplo? Bueno, mucha gente ni siquiera tiene un testamento o ni siquiera tiene decidido a quién va a dejar sus bienes. ¿Cómo nos podemos asegurar que el que sirve de testigo de qué es lo que la persona desea es alguien que no tiene ningún interés en los bienes personales de la persona que firma?
Pues en este caso, mucha gente, es verdad, mucha gente no sabe si tiene derechos a herencias. Yo no lo supiera tampoco. Entonces yo no supiera.
Pero esa es buena educación para las personas, o sea, para el radioescucha. La educación en este caso es, tú estás consciente todavía cuando vas a firmar, entonces elige como testigos, o sea, personas que son completamente ajenos a tu entorno familiar para que no haya después ningún tipo de
conflicto
o de malas ideas, ¿verdad?
Claro. Por eso lo hacen. Es lo que ha pasado antes. Y por eso, en ese caso, hay restricciones sobre que cuáles testigos deberías de... pues más que nada prefieren que usted tenga.
Sí.
Y no son válidos si no los tienes. Y
luego comentaste que tienen que ser testigos, pero también comentaste que la directiva avanzada tiene que ser notificada o no necesariamente.
No necesariamente.
No, ok.
Tienen la opción. Puede ser dos testigos, puede ser
notariada.
O las dos cosas.
Pero, por ejemplo, ya tengo mi directiva. Yo la llené, tengo mis dos testigos, firmaron junto conmigo y todo. ¿Qué hago con ese documento? Porque si yo me quedo con él, no me da ninguna ventaja, ¿verdad?
No. Pues esta directiva anticipada, la forma que puede llenar, dejo por internet, que puede bajar por internet, tiene la opción también de imprimir una tarjetita. Y en esa tarjetita puede nombrar todas sus opciones, puede decirle ahí todo lo que fue, lo que usted decidió, lo puede cargar en su billetera. O su cartera. También copias del documento deberían de dárselos a sus familiares, a sus amigos cercanos, a su doctor especialmente, hasta también a su hospital se lo puede dar a su centro de salud para que lo pueden
lo tengan en sus récords, ¿verdad? Ahora que está, que viene todo eso del de la expediente universal y de que expedientes electrónicos y todo, estas directivas serán partes del expediente electrónico, o de tal manera que todo mundo que tiene acceso a la salud de este individuo tendrá acceso a esos documentos.
Exacto. Sí, sí, se puede por ley debe de estar disponible
electrónicamente.
Electrónicamente igual, todos los documentos.
Oh, esa es una gran ventaja, sí. En lugar de estar dándole a cada doctor o a cada, o si voy al hospital y digo, sí, ya tengo una, pero no la traigo aquí.
Pero también tienen la opción de registrarse con la Secretaría de California. Bueno, el estado de California puede registrar su directiva y puede ahí, pienso que cobran como unos $15 para el proceso, pero con registrarlo, cualquier persona que esté interesado en obtener esa información puede obtenerlo por medio del sitio del estado.
Okay, entonces si yo registro mi directiva anticipada con el estado y voy al hospital y digo sí tengo pero no la traigo ahorita,
ellos lo pueden
buscar en el estado. Fíjate, eso no lo sabía y qué bueno que está esta información
disponible. El problema
disponible.
Es que cobran $15 para registrarte.
Es lo único
que eventualmente ojalá que deberán
que fuera gratuito, ¿verdad?
Gratuito, sí. ¿Y cuál ha sido tu experiencia en cuanto a cuando le presentan a las personas? Yo te digo porque a mí me tocó tener esta experiencia hace 7 años atrás. Llevamos a mi mamá a San Diego al hospital a un chequeo de rutina. Era un chequeo de rutina. Y cuando la registramos, nos encontramos con que teníamos que hacer nos ofrecieron la opción de una directiva anticipada. Pues esa palabra dio un revuelco de emociones.
Claro.
Es como un chequeo de realidad que te quedas. Pero si nada más va a un chequeo de rutina, entonces como que te despierta muchas emociones mixtas ahí. ¿Cuál ha sido tu experiencia en cuanto a eso?
Igual de lo que te pasó a ti, pasa con todos. Mucha gente se asusta. Más que nada dicen, ¿para qué necesito eso? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Hay muchas preguntas que empiezan a circular en la mente. Y eso afecta bastante. Y por eso mucha gente dice que son, más que nada, directivas o instrucciones anticipadas, más que nada. Se escucha un poco menos...
Traumático, ¿verdad? Traumático. Que directivas.
Directiva anticipada.
Pero son instrucciones anticipadas. Básicamente diciendo que yo...
Pues, y en cierta forma eso es como hacer un testamento, ¿no?
Es como un testamento.
Pero en lo que se refiere a tu salud.
A tu salud, sí.
Esto es lo que quiero que pase conmigo. Y ¿sabes qué? A mí se me hace que esto es muy importante porque no existe esa cultura ni esa educación, especialmente entre la población hispana. Porque no, en México no es algo que es todavía obligatorio, habrá lugares donde se ofrezca, apenas he empezado a escuchar ese tipo de lenguaje en noticias, en noticieros y en cosas así, pero no es algo que esté realmente dentro de la cultura de salud del latino. Entonces eso me parece muy importante porque especialmente cuando nunca sabes cuándo vas a tener, por ejemplo, una embolia, ataque al corazón, y eso no respeta la edad, a cualquier edad te puede suceder.
Claro.
¿Y qué tanto quieres de veras que tengas, tener vida artificial, que estés entubado, y qué tanto quieres que ya? O sea, ahí hay muchas ideas también muy personales en cuanto a qué es lo que, cómo quieres pasar tus enfermedades o tus últimos días, ¿verdad?
Sí.
¿Nos querías decir algo?
Hablando de eso, esa es una de las instrucciones anticipadas que son válidas. Es esa y la otra es apuntar a o
tener a la gente.
Elegir a una persona. Esa es una de las dos. Y esa básicamente se refiere más que nada a lo que es un living will. Y mucha gente reconoce el término. Y eso aplica a lo que hablaste o lo que habías dicho de poder hacer la decisión si en algún caso estarás en coma o no estás consciente, si quedas básicamente
vegetativa, ¿verdad?
Ajá, exacto.
Como vegetal, tienes, sí.
Con ese documento haces la decisión sobre si gustas seguir tomando tratamiento que prolonga más que nada tu condición.
Uh-huh. Sí. O si quieres terminarlo ahí,
o
¿verdad?
Si lo quieres terminar. Ajá. Y no
esas son decisiones muy importantes.
Me imagino sí. que Richard, me imagino que va a ser una ventaja tener una directiva anticipada para los familiares, porque se hace la persona ya tomó la decisión y evita el conflicto entre las personas después de una enfermedad grave.
Claro.
Sí, porque existe el conflicto de que si se hizo una decisión, hay mucha culpabilidad se maneja mucha culpabilidad dentro de los familiares.
Claro, y además de eso, si sin este documento, el doctor puede tomar la decisión de básicamente
de qué es lo que cuáles serán sus intervenciones, ¿verdad?
Exactamente. Ajá. Y eso pasaría si la familia, por ejemplo, no se deciden en qué es lo que quieren hacer, qué es lo que gustarían, qué decisiones gustarían tomar. Uh-huh. Y en ese caso, el doctor puede tomar decisiones específicas. Ajá.
Sí. Y hablando, por ejemplo, de decisiones y de deseos, porque realmente esto, como dijiste, es un living will, o sea, es una como un testamento, ¿verdad?
De vida.
Uh-huh. De vida. ¿Qué es lo que quiero para mí en caso de que yo esté en esta situación? Generalmente pensamos que la directiva anticipada o las instrucciones anticipadas son para decir, ¿sabes qué? Yo no quiero estar entubada, porque, bueno, esa es la mía personal, ¿no? Pero habrá gente que diga lo contrario. Quiero que me hagan todo el
sí,
toda la lucha para hacer.
Pero nos los dice después del corte.
Después del corte, sí. Bueno, pues vamos a un corte porque nos llega la hora. Amigos, este es su programa Exprésate, que patrocina el Departamento de Salud Mental del Condado Imperial. Hablando de directivas anticipadas, por favor, no se vayan. Espérenos un segundito. Regresamos.
Estás escuchando el programa Exprésate, transmitido en vivo todos los miércoles por la mañana a las 7:30 en KOBO 88.7 FM Radio Bilingüe.
Pues regresamos y les queremos recordar, amigos, nuestro teléfono en el estudio 1-760-337-8874. Ustedes nos pueden hablar aquí durante la siguiente media hora que estaremos aquí en vivo. Y si no, pues si ustedes tienen alguna pregunta o algún comentario acerca de este programa, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, programaexpresate@yahoo.com. Y ahí, si ustedes tienen una pregunta, nosotros con muchísimo gusto pasaremos sus preguntas a Richard para que él nos ayude con las respuestas. También les quiero recordar, amigos, que estos programas están disponibles en el podcast, está disponible en www.kxoradio.com. Siempre se me complica, no sé por qué, pero kxoradio.com, ahí puede bajar el podcast o también nos puede escuchar en Facebook, en nuestra página de Facebook. Búsquenos en programa exprésate@yahoo.com y ahí podrá escuchar también los podcasts de los programas.
Y también quiero decirles que el programa de hoy va a estar disponible el próximo lunes.
El próximo lunes. Y de hecho ayer bajé dos programas porque no había bajado el de la semana anterior de ambiental. El programa ambiental.
Nuestro amigo de Iván Soto. Del programa ocupacional de la región del Valle Imperial.
Exactamente. Y también bajé el programa de María Arroyo, que nos habló de ansiedad y depresión. Que recibimos muy buenos comentarios de ese programa. Y claro que sí, amigos, seguiremos hablando de ansiedad y depresión. Porque parece que es un tema que les interesó mucho a nuestro auditorio. Así es que, pues, búsquenos ahí en Facebook, ponga sus comentarios y recomiende programas, sobre todo.
Exacto.
Y aquí esta mañana seguimos hablando con nuestro invitado de esta mañana,
Richard Morales,
y presentando al Hospital del Centro, y estamos hablando acerca de directivas anticipadas.
Y en el corte, Alberto, tenías una pregunta muy interesante, que era la pregunta de ¿qué pasa cuando quieres hacer un cambio?
Sí, claro. Estamos hablando de las directivas anticipadas como una, como un testamento, ¿verdad? A veces lo hacemos cuando somos muy jóvenes.
Sí.
Y al transcurso de la vida vamos cambiando nuestras ideas y vamos, van cambiando nuestras relaciones también.
También.
Nombramos una gente que confiábamos mucho y de repente ya no está en nuestra lista, en nuestro círculo íntimo.
Entonces, círculo de confianza.
De confianza. Entonces, queremos cambiar. ¿Cómo podemos hacer eso?
Se puede cancelar lo que es el documento, se puede cambiar. Para cancelarlo, destruye el documento y dile a su doctor, dile a sus amigos, familiares, de los que tuvieron una copia, obtienen una copia de su documento y básicamente les dice, sabes que ya lo cancelé, ya no lo necesito, lo pueden destruir. Para cambiar, es solamente cambiarle la fecha, ponerle una nota diciendo, yo cambié el documento, y también igual decirle a todos lo mismo. Cambié mis opciones, cambié mis decisiones.
Recoger esos documentos, ¿no?
A ver, y bueno, vamos viendo los diferentes escenarios, porque hace rato hablamos acerca de que este documento puede ser parte de tu expediente electrónico.
Sí.
Por lo tanto, ya está ahí, ¿no? Y está accesible a cualquiera que lo pueda ver. Entonces, tengo que mandar por escrito una nota diciendo este documento está cancelado para que lo quiten de mi expediente electrónico.
Es correcto. O si no, también no todo el tiempo requiere que mande algo en escrito. También
verbalmente.
Verbalmente le puedes decir, sabes que yo lo quiero cancelar, por favor quítalo de allí para que no sea parte de tu récord ya.
Sí, el otro escenario es el registro. Nos hablabas hace rato acerca de que este documento se puede registrar, en el estado de California.
Okay.
Si ya lo registré y lo quiero cambiar o cancelar, entonces, ¿qué es el proceso? ¿Tengo que notificar a la oficina o agencia?
Notificar a la oficina. Usted tiene todo el derecho de hacer sus cambios que usted guste. Entonces, es por ley para proteger a sus opciones, sus decisiones. Igual eso es algo que ellos completamente le dan el derecho de hacer.
Sí. Ajá. Richard, quiero hacer la pregunta porque a mí me interesa saber si el aspecto religioso influye mucho en esta decisión.
Es otra parte de por qué formaron este documento.
¿Nos puedes explicar un poquito más acerca, abordar un poquito más acerca de ese tema?
Pues hay ciertas religiones, mucha gente tiene sus ideas, tiene sus
creencias,
tienen sus todo lo que, o sea, todo el mundo tiene cualquier derecho de hacer la decisión de tomar cualquier tipo de tratamiento. Hablando de eso, hay ciertas cierta gente que tal vez no quiera recibir tratamientos por lo mismo, por su religión, contra sus creencias. Y ese documento protege ese derecho.
Una simple transfusión de sangre pudiese ser,
por ejemplo,
un aspecto,
por ejemplo,
muy importante para ellos.
Una cosa que quería preguntarte también es que, por ejemplo, existe este documento, es parte de tu expediente, el doctor tiene la obligación de seguir tus directivas, o sea, de hacer de respetar tus directivas. Tu familia también.
También.
¿Cuántas veces hay un conflicto en que hay una directiva anticipada y la familia insiste en que se haga lo contrario?
Me imagino que pasa bastante, pero en el final, si esa persona tomó ciertas decisiones, es básicamente lo que van a hacer, porque es lo que usted decidió hacer. Y en esta ley protege eso, de poder decir, yo quiero eso, aunque la familia no lo quiera. Es otra razón de por qué formaron
el documento. Sí, ¿sabes qué? Porque lo que he visto yo en algunas ocasiones es a veces un conflicto entre los mismos miembros de la familia cuando una parte de la familia se inclina hacia ciertas decisiones y otra parte de la familia está en contra de esas decisiones. Y entonces hay un conflicto. Este documento viene a es como un mediador, ¿no? Uh-huh. Es como un mediador, porque dice, bueno, ya no, aquí no importa lo que tú pienses ni lo que yo piense, importa lo que mi familiar decidió, y eso es lo que está escrito aquí. Uh-huh. Entonces, y si ese documento no se sigue, si por alguna razón el doctor no sigue las directivas de estas personas, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Hay consecuencias legales para eso?
Contra un doctor, contra un hospital, uh-huh, algo médico, sí pudiera haber. Uh-huh. Pero eso sería parte de la familia si gustan tomar esos cursos. Pero si, por ejemplo, un familiar es un agente en su documento y toma decisiones, y otro lado de la familia quiere legalmente hacer algo sobre sus decisiones que ellos tomaron, eso completamente no se puede
no
hacer.
No se puede hacer.
Porque son decisiones
que ya fueron tomadas.
Que fueron tomadas, y esa persona
solamente está cumpliendo lo que la otra
exactamente
persona
lo que le pidió hacer.
Richard, entonces, ¿bajo ninguna circunstancia se puede revocar una directiva anticipada?
No, se puede.
La única persona que lo puede hacer es el propio individuo, ¿verdad? Uh-huh. La propia persona que lo firmó es la única que lo puede
hacer.
Sería
la única persona, pero en ese caso, esa persona siempre tiene que estar consciente. Con conocimiento de sus alrededores, conocimiento uh-huh de los que son los procesos, qué va a pasar, lo que está pasando. Es una larga lista y solamente un doctor puede decir si
que está en condiciones de revocar o de cambiar esa decisión.
Ahora, hay unos pacientes igual que están inconscientes, y la persona y ellos en su documento apuntaron a un agente para tomar decisiones. Después el paciente regresa y está consciente. Uh-huh. Lo que pasa en ese caso es que el doctor puede decir, está consciente, puede tomar sus decisiones ahora sí. Y después, si llega a la misma condición otra vez, esa gente regresa otra vez. O sea,
sí, porque me imagino que bajo una de las... Nosotros trabajamos con la población crónica de salud mental, tales como la esquizofrenia. Uh-huh. ¿Quién decide? Por ejemplo, hay un doctor que dice, usted, esta persona que está pasando por un episodio de esquizofrenia, una crisis de esquizofrenia, uh-huh, ¿puede él estar listo para hacer una decisión de este tipo? ¿Quién decide? Hay un doctor que decide, usted está
capacitado
para hacer eso.
Sería un doctor para...
¿Su psiquiatra haría algún... O el doctor médico de esta persona? No.
¿Cualquiera?
¿No hacen algún tipo, me imagino yo, si la persona, no sé, hace una decisión totalmente fuera de cualquier...
lógica.
De cualquier lógica.
Ajá. Pues puede
¿Hay
ser
algo que pudieran cuestionarle el doctor? O...
Pues ese tipo de decisión puede ser un doctor o puede ser un profesional.
¿De la salud?
De la salud. Uh-huh. Ajá. Entonces, si cualquier de esos dos personas creen que no puede...
Y yo creo que para eso, para determinar si una persona no está capacitada para hacer ese tipo de decisiones. Necesita, hay un proceso, ¿no? Que nosotros tenemos ese proceso en nuestros servicios, que es el de conservatorship. Cuando una persona pierde, cuando tiene un conservador que es el que hace las decisiones por esa persona.
Ajá.
Entonces, y en esas circunstancias.
Me imagino, vamos a decir, en el caso de que esta persona esté pasando por un... lo diagnosticaron con Alzheimer's.
Ajá.
Okay.
Ajá.
Entonces, ¿quién decide si esta persona está
capacitada
para hacer una decisión?
Capacitado, pues eso llega al conocimiento del paciente. Si sabe, si el paciente conoce exactamente qué es lo que está pasando, qué es lo que tiene, entiende y reconoce las diferencias de diferentes tratamientos disponibles, si entiende sus alrededores, si conoce gente alrededor, o sea, si hay varios...
Se hace una evaluación.
Una evaluación completa. Y okay, si no se puede... sería un doctor o un médico o un experto, un experto de la salud más que nada.
El que tuviera que hacer esa evaluación.
Ajá, exacto.
Y fíjate qué interesante es esto, porque es muy importante que hagamos estas decisiones cuando estamos conscientes, porque ya cuando llegamos a un hospital en un estado de inconsciencia, es muy difícil que podamos hacer esto. Uh-huh. Es muy, muy difícil. Entonces ahí dejamos la toma de decisiones abierta a cualquier persona, ¿no?
Exactamente. Y muchas de las veces lo que pasa, hay conflicto con la familia, porque no todos se deciden de qué es exactamente lo que quieren hacer. Y en ese caso, el doctor tiene que apuntar una persona y en ese punto ya esa persona sería la persona de hacer la decisión al final.
Sí, ¿no?
Si llega a ser.
Sí. Sí, sí, fíjate que yo hace unos meses que sufrí la pérdida de mi mamá. Uh-huh. Mi mamá falleció en México. Y mi mamá, pues, obviamente esto de directivas anticipadas no es algo que es rutinario, que existe en México, nunca se le dio. Mi mamá nunca, ella verbalmente nos decía qué es lo que quería, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, más o menos sabíamos qué era lo que ella quería, pero en el momento en que mi mamá estuvo ya muy, muy enferma y que estuvo muy grave, era un gran conflicto en cuanto a decidir qué es lo que vamos a hacer, o sea, qué más podemos hacer, a dónde la vamos a llevar, qué. Y entonces, ahí nadie quiere cargar con esa responsabilidad, aparte, pues que decida fulanito, o que decida mi papá, o que decida, y mi papá, y yo, ¿por qué decidan ustedes? Ustedes son sus hijos. Y entonces, porque me imagino que al tomar estas decisiones puede haber también muchos sentimientos de culpa después, ¿verdad?
Exacto, exacto. Es más que un documento. Ya pensándola bien, es más que un documento que da instrucciones sobre su cuidado que usted decide uh-huh. tomar. Es exactamente eso lo que
sí,
habías dicho.
Es traerte
claro.
paz en momentos en que ya de por sí el dolor es grande, en
claro.
que ya de por sí el trauma por el que la familia está pasando es grande. De alguna manera, este documento te da cierta tranquilidad.
Además, eso también te ayuda igual a estar tranquilo, de saber esto es lo que decidió, es lo que es. Ella o él
es la voluntad.
Ajá.
Fue la voluntad.
Fue su voluntad. Uh-huh. Sí, y fíjate que es que esto es en todas las personas o toda la gente que está envuelta en la situación, porque le da esa paz a la familia y también le da esa paz al paciente de saber uh-huh. que lo que él quiere para sí mismo ya está ahí, está por escrito. Y que eso se va a respetar.
Sí.
Entonces, uh-huh. eso, a mí como paciente, eso me da mucha tranquilidad pensar que si algún día me llega a suceder algo, yo sé qué es lo que quiero, yo sé cómo quiero que me traten.
Y mi familia no se tiene que preocupar.
Y mi familia tanto. No se tiene que preocupar.
Uh-huh.
Si no lo hago tanto por mí, lo hago por mi familia,
exacto,
¿verdad? Porque
exacto.
porque les quito un peso de encima y les quito sobre todo ese sentimiento de culpa que muchas veces acompaña a la toma de decisiones.
Uh-huh.
Okay.
Estaba revisando aquí el documento que le trajiste y una de las preguntas es si puede haber más de un agente.
Sí, sí puede haber más.
O sea,
más
se
de
designa
uno.
Uno o dos agentes.
Ajá.
¿Qué pasa cuando esos dos agentes uno no quiere cumplir con lo dicho? Me imagino que hay mucha.
Puede haber conflictos.
¿Ha habido conflictos?
Okay. Claro, claro, sí, siempre, pero. Pero de hecho, hay unos que recomiendan tener más que uno. Pero normalmente mucha gente nomás tiene una persona, pero también sugieren que tenga más de uno. Dos, tres, pero...
¿El nombrar un agente es opcional o tienes que nombrarlo?
Es opcional. Hay dos tipos de directivas que tiene la opción de dos. Hay uno que básicamente usted toma la decisión o lo que se dice... un living will.
Uh-huh.
Y el segundo es elegir una persona a tomar esas decisiones para usted. Se llama un poder de representación para cuidado de salud. Ese es escoger un agente.
Sí.
La persona que tomará la decisión. Y el otro es son instrucciones para cuidados de salud, que es el living will.
Pero entonces son dos diferentes
que son.
Entonces la selección de un agente es opcional.
Es
si,
opcional.
Si quiero, puedo llenar esa forma. Y si no, aquí tengo por escrito lo que yo quiero. Y
ajá.
esto es lo que lo que va a estar en mi expediente.
Ajá. Ahora, la primera opción de living will, eso completamente se respeta aunque esté consciente y aunque no esté consciente. Siempre se va a tomar ese respeto. Ahora, si es el otro poder de representación, si tiene un agente, eso solamente es cuando está inconsciente. Está inconsciente y no tiene ningún conocimiento de lo que está pasando. Si el doctor dice no puede tomar sus decisiones por él o ella misma, es cuando esta persona entra ahí.
Ok, thank you. Acabas de traer a la mesa algo que es muy interesante. No es lo mismo el living will que el nombrar un representante. Son dos cosas totalmente diferentes.
Son dos opciones.
Son dos opciones diferentes.
Las dos opciones son instrucciones o anticipadas.
Sí, exacto.
Son lo mismo, pero son diferentes.
Es que mucha gente tiene la idea de que todo es parte del mismo documento.
Sí. Entonces, vamos a definir por partes. ¿Cuál es la definición del living will?
El
testamento en vida.
Es el testamento de vida. Es donde tú dices ahí qué es lo que quieres que hagan contigo, ¿verdad?
Ajá, básicamente son instrucciones sobre su cuidado de la salud. Es un documento para un doctor profesional de la salud, su decisión sobre si recibirá tratamientos para mantenerlo vivo, más que nada. Si se encuentra en una condición terminal o en estado de inconsciencia permanente. Uh-huh. Y es, por ejemplo, hace rato que habías mencionado
vegetativo. Entonces, okay, ¿puedo no tener un living will y tener un agente?
Sí.
Y entonces, si no tengo un living will, no decido qué hagan conmigo, le dejo esa capacidad de decidir a mi agente.
Sí.
Ok. Uh-huh. Ahora, lo otro, puedo tener un living will y un agente, pero la agente tiene que respetar lo que yo decidí en mi living will.
También.
Okay. Son dos cosas diferentes. Ajá. Uh-huh. No es lo mismo. Entonces el agente hará la decisión solamente en el caso de que no exista un living will. Hará una decisión.
No completamente. Solamente cuando hay inconsciencia.
Inconsciencia del paciente.
Del paciente. Ajá. Es cuando entra la gente. Sí ha elegido un paciente en su documento.
Pero si ya hay un living will, el agente lo único que va a tener que hacer es enforzar que lo que está en el living will se cumpla.
En el caso que sí tiene un agente con un living will.
Y que la persona esté inconsciente. Uh-huh. Sí, mira, esto nos aclara. Es que a veces hay muchas cosas que uno confunde, ¿verdad?
Siempre.
Y es bueno hablar de eso porque nos aclara cuáles son las circunstancias y
son dos cosas
y también cuáles son los posibles escenarios donde se puede presentar eso, uh-huh. ¿Verdad?
Son dos opciones, son dos diferentes que se reconocen como directivas avanzadas, son dos.
Ajá.
Y son reconocidas por el estado de California y también federal. Y en el estado de California también le dan las opciones también de en su directiva de elegir sobre sus órganos si los va a donar. En el estado de California le dan la opción de apuntarlo en su directiva, más que nada.
Oh, qué bien. También no nada más en la licencia, sino también en las directivas anticipadas.
En California es la
directiva. Ahora, cuando tú registras tu directiva en el estado de California, ¿eso se comunica a otros estados? O sea, si yo tengo un accidente estoy de vacaciones y me accidenté en Nueva York y estoy en estado de coma, tengo directivas en California.
Eso, más que nada, mucha gente no pueden decir bien si se respetará en otro estado. Pues con decisiones que usted tenga, piensa que tal vez, okay, sabes que respete mis decisiones, pero no todo el tiempo ha pasado así. Ahora, si viene de otro estado a California, California lo respeta al 100%.
Sí. Ah, entonces, okay. pero la ley es federal y uh-huh. se debe de cumplir en todos los estados.
Pero
dependiendo, varía de cada estado.
Sí, hay diferentes regulaciones, diferentes leyes en todos los estados y no todo el tiempo han
lo han cumplido,
pero por razones morales, uh-huh, ha pasado que sí lo han tomado como, sí, una decisión completa por el paciente.
Existe también mucho conflicto en el propio médico, ¿verdad?, al momento de respetar esas decisiones.
Sí, y de hecho hay unos doctores, hablando de eso, hay unos doctores, otros centros médicos, médicos que no siempre quieren ofrecerle una directiva
anticipada,
ajá, por razones morales, de religión. Por muchas razones a veces no quieren, y por ley usted tiene la opción de saber todo de lo que pasa. Ahora, este doctor, si no quiere, por una razón, no quiere darle la opción de
las directivas,
de su documento, que tiene privilegios de poder obtener, ese doctor, por ley, tiene que buscarle otro doctor que sí lo haga.
Oh, muy importante.
Eso es muy importante.
Por parte del doctor.
No, entonces, es que también existe mucho conflicto
con
los doctores, uh-huh, porque de hecho este documento también es en cierta forma les dice qué es lo que ellos tienen que hacer, aunque a veces muchos doctores dicen, oh, pero ¿qué si en 20 años despierto otra vez? Entonces,
te da esa esperanza.
¿Qué
no
si tenés? En 5 años avanza la ciencia? Entonces, hemos visto casos, por ejemplo, uno muy sonado, no recuerdo el nombre, pero esta muchachita que creo 20 o 25 años en estado vegetativo.
Sí, en Florida.
En Florida. Ajá. Y los padres se negaban a que le quitaran los tubos, ¿verdad? Entonces, y eso fue un juicio, y entonces hay muchas situaciones así, y como decimos antes, muchos conflictos también para los doctores, en cuanto a qué tanto pueden ellos hacer, ¿verdad?
Ajá, pues los doctores a veces también no solamente son doctores, a veces son amigos, son amigas, son gente que salen con mucho cariño, más que nada una relación de cariño, y a veces los doctores no quieren tomar esa decisión, a veces los doctores no quieren darle toda la información, y en ese caso, pues, eso básicamente llega al paciente, que es lo que decide hacer.
Sí. Uh-huh. Información.
Ese es todo su derecho.
Todo su derecho, exactamente. Y para eso estamos aquí nosotros también en estos programas, para informar al público y para hablarles acerca de sus derechos y de cuáles son sus opciones, uh-huh, en cuestión de salud. Richard, se nos fue el tiempo. ¿Cómo ves? Se llegaron las 8:30.
Yo dije una hora, dije, pero no, pasó.
Sí, pasó.
Pensé que me faltaba todavía otra media hora y quería seguir hablando.
Oye, Richard, ¿algún comentario final que quieras hacer, una recomendación, o que nos quieras dar tu dirección, número de teléfono, para que te puedan llamar y hacerte más preguntas acerca de directivas anticipadas?
Claro que sí.
O solicitar alguna presentación.
Hay una página de internet, la que había mencionado más temprano, es la página advdir.com. Ahí entra y puede ver todos los documentos, puede leer en todo lo que es una directiva avanzada. Hasta puedes obtener la forma, uh-huh, y con esa forma puede tomar el proceso de obtener un documento en su récord. También, si gusta saber un poco más, mi número de teléfono, uh-huh, es el 760-235-4421. Y ahí puedo contestar todas las preguntas que tenga. Igual también puedo obtener lo que es una forma para usted, por si acaso gusta tomar esa decisión.
Perfecto. Entonces, pues, ahí está la información, ¿verdad? El número de teléfono. Richard, te localizas. ¿Tu oficina está en el hospital del centro?
Estoy aquí en el hospital. Estoy, de hecho, trabajamos fuera de una casa del edificio, dos pisos, que no tuvimos que abandonar después del terremoto.
De hecho, la semana pasada pasé por ahí estuvo pasando por el hospital, y de hecho ustedes se están expandiendo, tienen casi toda la cuadra.
Sí, de hecho tenemos casi toda la cuadra, tenemos más o menos unas...
No, y voy a mirar, se adueñaron de la ciudad, ya los vi construyendo su gran edificio aquí
también
en la calle
tenemos
Cuarta,
el edificio,
¿verdad?
Nuevo que sí, viene aquí, que sí. De hecho en diciembre ya estará... Ojalá listo abierto para todos
¿en
los
dónde
servicios.
Están haciendo?
Aquí en la calle Cuarta y... ¿Qué es State?
Cuarta y Main.
Cuarta y Main.
Oh, sí.
Ajá,
donde era la Mitsubishi.
Ajá.
Será la clínica nueva de aquí, la nueva clínica que tenemos ahí en la calle, por acá, por la Imperial y...
¿Y Ross?
No. Creo que...
¿En el centrito comercial?
Ajá, atrás de KFC.
Ajá.
Ahí estamos. Este será el...
Sí, luego en Calexico también tienen unas clínicas, ¿no? En
la calle
Birch. Ajá. Ajá, sí.
Y luego muy como se están expandiendo ya más para acá, por el parque, voy a mirar la próxima vez que maneje por ahí, voy a mirar unas tienditas de campaña ahí, en el parque. Están posicionando,
más
expandiendo.
Casi así estuvimos por un rato, pero ya estamos bien.
Sí, pues okay. Muy bien, ¿eh?
Richard, muchísimas gracias por venir.
A ustedes, muchas gracias
por acompañarnos esta mañana. Y amigos, pues les quiero recordar que nos pueden, este programa lo pueden escuchar en Facebook, en nuestra página de Facebook, programa exprésate@yahoo.com. Y ¿sabes qué? Les voy a bajar el link de las directivas, el que nos diste, de directivas anticipadas. Lo voy a bajar a nuestra página de Facebook para que tengan acceso a eso si les interesa explorar y ver esas opciones. Amigos, no hay edad para hacer estas directivas. Lo más joven y lo más conscientes que estemos, mejor. Al cabo tenemos esa opción de irlas renovando, cancelando, cambiando, lo que sea, con el transcurso del tiempo, pero por lo menos... Ahí está ese documento que es muy importante para decisiones que implican nuestra salud, ¿verdad? Entonces, amigos, escuchen este programa en kxoradio.com o escúchenos también en Facebook. Y mientras tanto, pues los esperamos la próxima semana. Que nos escuchen otra vez en este su programa Exprésate. Seguramente traeremos un tema muy interesante que les va a gustar. Y por el momento no nos queda más que despedirnos, deseándoles que se pasen una muy feliz semana. Cuídense mucho, sean felices y hasta la vista.
Usted estuvo escuchando el programa Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial. Escuchado todos los miércoles a las 7:30 de la mañana en KOBO 88.7 FM Radio Bilingüe.